La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor en radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España. ¿Vale? Hacemos un avance de lo que tendremos este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se busca sensibilizar a la comunidad sobre esta enfermedad y la doctora Natalia Lladó nos cuenta por qué hoy es tan importante la concientización. Y también lo haremos con música. Escucharemos una canción de Manuel Carrasco y Miguel Poveda titulada Mujer de las Mil Batallas.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada.
Nos faltó contarles cosas sobre el 12 de octubre, de aquí y de allá. La familia real, al completo, presidió el desfile del Día Fiesta Nacional con abucheos a Sánchez y notables ausencias. Este año es la primera vez desde 2020 que se ha podido ver a la familia real al completo en el desfile del 12 de octubre. Los pontevedreses han celebrado por lo alto su aniversario 67. La consejera Isabel de Zulueta, el canciller Constantino Alonso, el consejero del CRE Constantino Mato y la delegada de la Junta de Galicia Elvira Domínguez dieron su mensaje al público presente. Visitaremos La Gomera, el aljibe donde repostaba agua para los tripulantes de las carabelas Cristóbal Colón en La Aguada. Y ya que estamos, recordaremos una forma ancestral de comunicación que mantienen hoy en día los gomeros, el silbo. Tendremos el informe deportivo con lo que sucede en las canchas de fútbol de Galicia y en el final nos enteraremos de lo que sucedió en el recital de Buenos Aires de Luz Casal y Bayuca y alguna canción que nos quedó en el tintero del domingo pasado de José Luis Perales. Todo esto y mucho más se lo contamos con arte y gracia de España, ¿vale? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a este encuentro para la comunicación. Les habla Mario Corrales. Y en este día 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es una fecha dedicada a concientizar sobre la prevención y la detección temprana de esta enfermedad, que es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial. También se conoce como el Día Mundial del Cáncer de Mama. Más adelante, la doctora Natalia Lladó nos hablará sobre esto y cómo enterarse antes que sea tarde de contraer esta enfermedad. Pero ahora, ya que vamos a comenzar con música relativa a este tema, porque Manuel Carrasco y Miguel Poveda compusieron esta canción que se llama Mujer de las Mil Batallas.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña, y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma, un pasito más, que si se puede uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda, y en cada herida la llenas con el dolor más profundo. Porque si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y sigue más bonita, más que ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Yo sé que quieres gritar y no te sientas sola. Pasito más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Yo sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy. Pasito más, que si se puede, un pasito más, que si se puede.
Claro que se puede. Este es nuestro homenaje en el día de hoy, 19 de octubre, a todas aquellas mujeres que padecen esta enfermedad, que es el cáncer de mama. Así que agradecemos entonces a Manuel Carrasco y a Miguel Poveda, que compusieron esta canción llamada Mujer de las Mil Batallas. Yo creo que aquí, ya que estamos en tema, es momento de llamar a la doctora Natalia Lladó y comenzar nuestro programa a la inversa de como lo hacemos habitualmente, porque el día lo amerita. Y entonces ahora vamos a dar paso a Natalia Lladó, que tiene su mensaje para este día especial.
Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. A nivel mundial se considera como el mes rosa, el cual está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama. Cada 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es el tipo de cáncer más común y es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo. Una de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Por eso este mes se promueven campañas a nivel mundial para el aumento de la detección temprana, el tratamiento adecuado y los cuidados paliativos en el cáncer de mama. La prevención del cáncer de mama salva vidas. Por lo tanto, se recomienda llevar un estilo de vida saludable para disminuir el riesgo de padecerla. ¿A qué llamamos un estilo de vida saludable? Tener un peso adecuado, llevar una alimentación saludable, realizar actividad física de forma periódica, evitar el consumo de alcohol y de cigarrillos y evitar el uso prolongado de hormonas. Además, las mujeres que tienen otro tipo de factores de riesgo, como ser una edad mayor de 40 años, antecedentes familiares de cáncer de mama, comienzo de menstruación temprana, antes de los 12 años, y una menopausia tardía, mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 30, o mujeres que no estuvieron embarazadas, deben consultar y hacerse exámenes de mama de forma más periódica. El cáncer de mama es una enfermedad silenciosa, no siempre muestra signos ni síntomas. Por lo tanto, se recomienda una autoexploración física de la mama de forma frecuente después de los 40 años, consultar a su médico ginecólogo para la exploración de las mamas y realizarse mamografía cada 2 años. Debemos de tener en cuenta que la detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mama obtengan mejores resultados de salud. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Infórmate por el 0800-1853.
Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora, por estos sanos consejos, sobre todo en este día tan importante y tan particular. Bueno, vamos a dar vuelta a la página. Hemos comenzado distinto en el día de hoy por esta razón, pero no nos vamos a apartar de lo que nos ha convocado en el mes de octubre. Ya saben ustedes que el domingo pasado les ofrecimos un programa especial sobre Colón, en el cual no solamente recordamos todo lo referente al estudio genético de ADN que se hizo sobre Colón y que se determinó el lugar de donde estaba la sepultura, sino que también se supo de que Colón procede del Mediterráneo occidental y que también era judío. Todavía no se sabe a ciencia cierta de qué lugar procedía, pero eso está en estudio. Este informe que le ofrecimos el domingo pasado llevó 20 años de investigación y simplemente nosotros lo que hicimos fue recordarlo en ese día, conjuntamente también con los actos que se llevaron adelante con motivo del Día Nacional, de la Fiesta Nacional de España en el Uruguay también y en el mundo. Saben ustedes que también les contamos de que estuvimos en la embajada y allí hay un programa especial sobre ese acontecimiento. Nos quedaba también lo que les habíamos prometido, de que también hablando de Colón y hablando de octubre, debíamos recordar que en cada una de las expediciones que realizó el almirante, tuvo que pasar obligatoriamente por las Islas Canarias. Y en especial lo hizo por una de las islas, porque allí repostó el agua. En la isla La Gomera se repostaba el agua para después emprender el viaje hacia América. Así que vamos a recordar ese lugar porque estuvimos allí. Ya que estamos allí en esa isla, también vamos a meternos dentro de un poco de la cultura de los canarios y de las tradiciones canarias, como por ejemplo puede ser el silbo. Pero eso lo escuchan ahora.
A la isla de La Gomera. Esta isla, con una superficie de 372 kilómetros cuadrados y de forma redondeada, tiene su máxima altitud en el Alto de Garajonay. Este parque nacional es considerado como Patrimonio de la Humanidad. Lo visitaremos en instantes. Las importantes manifestaciones históricas con que cuenta son únicas, puesto que están íntimamente ligadas a la gesta colombina y a las más hondas tradiciones ancestrales.
Desembarcamos en La Gomera, con España, ¿vale?
Los vestigios conservados actualmente pueden ser modestos, pero no obstante, en ellos se conserva indemne el riquísimo valor que hizo de esta isla la ruta hacia el Nuevo Mundo. Todo esto unido a la benignidad de su clima suave, los múltiples valores culturales y naturales que posee, hacen de la isla colombina un lugar ideal para el turismo de calidad.
La Gomera goza de un clima suave y templado gracias a los vientos alisios.
El paisaje gomero sorprende por su contraste y su variedad. Impresionantes barrancos, grandiosos roques, maravillosos palmerales y su parque nacional de Garajonay. Precisamente hacia allí nos estamos dirigiendo.
Si el viaje de Colón hacia América se considera como uno de los periplos más importantes realizados jamás, no debemos olvidar que fue precisamente desde aquí soltó amarras rumbo a la inmortalidad. Con nuestro grupo de viaje vamos subiendo la cuesta, sorprendiéndonos en cada curva con un paisaje diferente.
De las numerosas palmeras que pueblan el paisaje gomero se extrae su savia, el guarapo,
con el cual se elaboran, mediante un proceso de cocción, la miel de palma, producto típico de la isla.
La altura máxima de La Gomera es 1.487 metros, mientras que San Sebastián, su ciudad principal, está a nivel del mar.
A medida que subimos, va cambiando el clima y la visibilidad. Es como si nos adentráramos en las nubes.
El terreno del parque a menudo está envuelto en una húmeda niebla. Esto facilita esta vegetación especial.
Estamos ahora mismo en el centro de visitantes del Parque Nacional de Garajonay, uno de los cuatro parques nacionales que hay en Canarias. Por cierto, que en ninguna parte del mundo donde en tan poca superficie haya cuatro parques nacionales. Y esta es la parte de las plantas suculentas, plantas que absorben la humedad del entorno. Y bueno, verás en las etiquetas que muchas ponen, no ya en del mismo canario, que hay en torno a unas 600 y pico tipos de plantas endémicas en Canarias, sino las del mismo Gomero, que incluso en una isla tan pequeña como esto, con sus 386 kilómetros cuadrados, tiene 43 tipos de plantas únicas en el mundo, ¿no?
En este parque natural, una muestra gráfica del porqué de estas caprichosas formas que tienen estas plantas. ¿Será por el clima y el viento, Rogelio?
Efectivamente, es quizá la mejor explicación que se pueda ofrecer, o la de mayor valor docente, porque unas láminas muy sencillas, muy bien hechas, muy explicativas, muy simpáticas incluso, ves los cuatro tipos de tiempo, cómo los dos agentes afectan, como los vientos alisios, como la corriente fría del Golfo. Porque muchos de los europeos, que al cabo son turismo mayoritario aquí, piensan que viene un país cálido. Esto no es un país cálido, es un país templado, un país donde al mismo tiempo que hace frío, pero no hace tanto, cuando hace calor tampoco hace tanto.
Hace muchos años, y debido a la irregularidad del suelo aquí en la isla de La Gomera, quienes vivían aquí tuvieron que ingeniárselas para poder comunicarse entre ellos. Entre una casa y otra, a veces había más de 1000 metros de distancia. Y ante la carencia de servicios telefónicos en esa época, los gomeros recurrieron a silbar. Aún hoy se mantiene esta tradición de esta forma.
En español, ustedes están comiendo platanito gomero.
Seguimos con el silbo gomero, pero ahora en Uruguay.
Ahora, para rescatar el silbo, se ha introducido en la escuela.
Ah, sí, me dijeron.
En toda la escuela pública de La Gomera es un contenido obligatorio. Los niños de primaria y de secundaria reciben clases teóricas y prácticas del silbo gomero. Tienen dos sesiones de clase durante la semana. Aprenden de los maestros silbadores, la persona que han sido pues campesinos, agricultores, ganaderos, que todavía pues de la edad de aquí, del amigo, de Juan Brito, de su edad, entonces la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias los ha adiestrado, les ha dado unos cursos de formador de formadores, ¿no? Y se han convertido en monitores y maestros de silbo. Y es una experiencia extraordinaria, porque cada año aprenden a silbar 300 niños en los colegios de La Gomera.
¿Qué diferencia hay con el silbo gomero con el silbo de otro lado?
Que nos hablamos, no, pero nos hablamos, no nada de truco ni nada, nos hablamos, decimos lo que precisamos de la persona. Le pregunto, más nada, eso no hay. No, y son 7 islas, y es la única que esa isla se sirve, la nuestra nomás, La Gomera.
Claro, el silbo gomero es una forma de comunicación sustitutiva, ¿no? Pues del castellano en este caso, porque es el idioma que hablamos en La Gomera, pues después de la conquista, ¿no? Pero se puede silbar cualquier idioma.
Adiós. Muchas gracias. Hasta la vista.
Muy bien, voy. En dos, finito.
El silbo gomero tiene la particularidad de que es muy potente y puede ser escuchado y entendido a larga distancia, ¿no? Un silbo de largo alcance puede alcanzar y llegar a más de entre 2 y 3 mil metros, 2, 3 kilómetros de distancia.
De noche cuando va a ser.
Sí. Y por el silbo se transmitían todo tipo de informaciones. Por ejemplo, que un vecino estaba mal y era necesario llamar al médico, pues se anunciaba, por favor, avísame. O llamar, convocar, por ejemplo, para un duelo porque había fallecido un vecino, pues igualmente. Y luego una particularidad es que se transmitía un mensaje, arrancaba en un pueblo y daba la vuelta a la isla en cuestión de minutos. Porque en cada barranco, en cada montaña, había, por decirlo así, un transmisor. Ah, se aprovechaban las condiciones naturales, de resonadores, ¿no? O el viento, la dirección del viento, y entonces arrancaba el mensaje, por ejemplo, en Hermigua, ¿no? Con Juan Brito, y Juan Brito pues silbaba a Agulo, de Agulo a las rosas está amargada, Valle Hermoso, y volvía el mensaje retornando por el sur de la isla. Un tema muy interesante, ¿no?
Aunque los años pasan, siempre la tradición queda, y todavía hay gente en nuestro país que sabe silbar.
Con el pequeño, con este. Ahí, ahí. ¿Padre silbaba?
Silbaba mi padre, mi madre no.
Pero entendía
todo.
¿Y qué cosas, por ejemplo, se decían?
Yo que cuando precisábamos algo, ella uno se olvida también, pero cuando precisábamos algo, volábamos, nos llamábamos. Sí, cualquiera. Y cuando le tocaba el turno del agua para regar, lo llamaba, a lo mejor sí. Le tocaba de noche, tenía que llamarlo y todo eso.
Pero tu padre te diría, siempre empieza con, Juan, tráeme una asada.
Sí. ¿Está adaptado el origen?
No, en cuanto al origen hay distintas hipótesis, pero digamos la más que consigue aunar adhesiones científicas, por lingüistas, por historiadores, por antropólogos, es que tiene su origen en el norte de África. Entonces, cuando los romanos trasterraron a las tribus rebeldes del continente, las trasterraron a las Islas Canarias, entonces estos pobladores del norte de África llevaron el silbo gomero hasta Canarias, una seña de identidad a un pueblo que con su maestría consiguió superar las barreras del entorno físico. La Gomera, para quien no la conoce se haga una idea, pues redonda, es una isla que tiene aspecto de exprimidor de jugo de naranja, toda surcada por profundos barrancos, una isla que apenas 350 kilómetros cuadrados alcanza un desnivel de cero, metro a nivel del mar, rápidamente sube hasta los 1492 metros, que es su punto más alto. Pues son todos los pueblos se asientan en el lecho de los barrancos. Entonces, imagínense un exprimidor de jugo de naranja. Entonces, para pasar un mensaje de un caserío a otro, pues en vez de tener que bajar al fondo del barranco, va a subir el silbo, pues era un aliado extraordinario, ¿no? Con una adaptación antropológica notable. Eso es lo que le ha dado un especial interés en la comunidad científica internacional, ¿no? Así como en una isla como La Gomera, tan pequeña, pues se ha sobrevivido el lenguaje silbado con tanta fuerza, ¿no? Porque está datado que hasta principios del siglo XX se silbaba también en Tenerife y en el Hierro, pero donde único permaneció ya durante el siglo XX ha sido en nuestra isla, en la isla de La Gomera.
Y en español, colorín colorado, este cuento
y para que vean ustedes que esto del silbo gomero no es simplemente una tradición ancestral que ya desapareció, hasta una canción hemos encontrado escudriñando en YouTube, como siempre lo hacemos. Hay una canción que canta justamente este señor que se llama Samuel Bento, se llama Sílvame, y vamos a escucharlo.
Con una acuarela, todos los rincones de verde devuelven el color que tenía, y no te lo lleves de nuevo a la espalda, que es brasa que amarga todo el sentimiento del pueblo gomero. Sílvame un santo domingo y un
Carajonay, palmas guaraperas, una laurisilva con nubes de abrigo, sangre de mis penas. Sílvame por los barrancos, más alto y sin tregua, y pídele cuentas a quien se te atreva a olvidar la belleza que tienes con verana. Y vuelve a silbar con todas tus fuerzas. Y vuelve a silbar con todas tus fuerzas.
Baja de un salto a la costa y saca tu barca del muelle. Echa al agua las redes. Lucha por aquello que quieres. Al alba escuché los tambores, repican las chácaras con el latido que mantiene viva toda la memoria del monte del cerro. Sílvame un santo domingo, un garajonay, palmas guaraperas, una laurisilva con nubes de abrigo, sangre de mis penas.
Sílvame por los barrancos, más alto y sin tregua, y pídele cuentas a quien se te atreva a olvidar la belleza que tienes sombrera. Y vuelve a silbar con todas tus fuerzas. Y vuelve a silbar con todas tus fuerzas.
Como siempre decimos, esto es un video, ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web españavale.com, porque siempre una imagen vale más que mil palabras.
Y vuelve a silbar con todas tus fuerzas. Y vuelve a silbar con todas tus fuerzas.
Y silbando nos vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales. Y enseguida continuamos más con Glorias de España Vale, porque tenemos más cosas de La Gomera.
Con la primavera llegan los días lindos para disfrutar al aire libre. Caminar o hacer actividad física regula la presión, mejora la circulación, aumenta tu energía y fortalece tus defensas.
Prevení. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantino.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Es fácil. Antes de comer, después de viajar, al volver a casa. Lavarse las manos corta la transmisión de virus y bacterias, protegiendo tu salud y la de los demás.
Prevení.
Preasociate 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Dormir entre 7 y 8 horas cada noche permite que tu organismo se recupere y fortalezca tu sistema inmunológico.
Preveni. Preasociate 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Y bien, ¿les gustó? La verdad que es interesante esto del Silvo Gomero. Y a nosotros nos llamó mucho la atención porque, lógicamente, estamos en la época del WhatsApp y todo el mundo lo tiene allí en la isla, pero, sin embargo, todavía hay lugares donde el Silvo Gomero es la forma de comunicación. Bueno, seguimos ahí en La Gomera, porque al principio del programa les decíamos que la razón por la que estaríamos en este lugar era porque aquí era donde en cada expedición las carabelas tuvieron que pasar obligatoriamente para repostar el agua que necesitarían para la travesía. Y aquí existe justamente el lugar donde repostaban esa agua, que se llama La Aguada. Y allí hay un aljibe donde Colón cargaba sus barriles del líquido elemento. Pero mejor que nos cuente con su acento canario el guía especializado que teníamos allí en la isla.
Sí, por supuesto, si hay algo fijo es que pasó tres veces por aquí. Como es muy fácil comprobar, a 200, 300 metros de aquí, la bahía ofrece unas condiciones excepcionales. De hecho, es el mejor puerto natural de Canarias. Y esta, al ser la antigua casa de aduana, era un edificio oficial y era, evidentemente, a 400, 500 metros de distancia, el pozo más cercano del mar. O sea, aunque no esté probado, lógicamente el agua la habrá cogido aquí, primero por ser un sitio oficial, por así decirlo, y segundo por estar más cerca de la bahía, ¿no?
Esta isla de La Gomera había sido entonces elegida por Colón como lugar estratégico para reportar agua y víveres. Pero para Colón, el lugar más agradable de la tierra, según lo confirma el testamento de su hijo Diego, era la Española, o sea, la República Dominicana. Allí él manifestó su voluntad de reposar luego de su muerte.
Debemos aclarar aquí que este material son videos que realizamos hace muchos años y ustedes los pueden ver, estos videos, en nuestro sitio web españavale.com. Pero además tenemos que aclararles aquí justamente lo que acaba de decir, de que los restos Colón quería que estuvieran en la República Dominicana. Allí hay un mausoleo donde celosamente está custodiado por los militares y que supuestamente están custodiando los restos, pero hoy sabemos desde hace ya un año que se comprobó fehacientemente que los restos de Colón están en la Catedral de Sevilla, en ese sarcófago que llevan, en ese monumento dentro de la misma catedral. Hecha la aclaración entonces, ahora sí vamos a continuar con nuestro programa porque tenemos mucho más de Glorias de España, ¿vale?, para contarles. Y vamos a contarles ahora de lo que sucedió en materia de celebraciones dentro de la colectividad española y gallega en particular esta semana pasada, dado que los pontevedreses han celebrado por lo alto su aniversario 67 en su sede social y, como es habitual, lo hacen con buena gastronomía, música, invitados especiales. Finalizada la parte protocolar, ingresaron tocando la banda de Irmandades que estábamos escuchando, quienes junto al cuerpo de danzas de la institución, bajo la dirección de Elizabeth Polak, amenizaron la fiesta y resaltaron la tradición gallega y española. En la parte oratoria, el presidente de la institución, José Pepe Vidal, emocionado por la reciente falta de quien siempre fue la voz de esta institución en los actos protocolares, como fue Eduardo Alonso, llamó al escenario a los ilustres representantes de la embajada, la consejera Isabel de Zulueta, el canciller Constantino Alonso por parte del consulado y el consejero del CRE, Constantino Mato, y la delegada de la Junta, Elvira Domínguez, para que dieran su mensaje al público presente.
Iba a pedir un aplauso que ya se vertió para nuestro querido amigo Eduardo Alonso, el más pontevedrés de los orensanos, me permite. Seguro que le gustaría mucho más que el minuto de silencio, que es lo usual en este momento, pero Eduardo, con su alegría, esa enciclopedia viviente que teníamos, era el hilo conductor de los prácticamente 67 años de esta institución. Bueno, es un orgullo para la Junta de Galicia que personas de todas las edades, vemos aquí que hay niños, hay jóvenes arriba, se preocupen por el legado de la migración y promuevan la cultura a través del folclore de nuestra querida Galicia. Esto para nosotros, para la Junta de Galicia, es muy, pero muy importante. Está dentro de los objetivos de nuestra delegación, promover el folclore, de que la integración es posible y que empieza por el arte y el folclore, pero capaz que dentro de poco tenemos novedades también a nivel de las instituciones, y bueno, lo vamos a dejar para fines de noviembre ese tema. Fines de noviembre nos queda la entrega de las Compostelas del año 2024. Dicho todo esto, desearle al Centro Pontevedrés muchos más años y felicidades en este 67 aniversario. Muchas gracias y a disfrutar.
A continuación, las palabras de la señora consejera de Trabajo.
Muchísimas felicidades en este aniversario. En nombre de la Embajada de España, tengo el privilegio de ser la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Es decir, tengo la parte encargada de dar el apoyo, entre otros, importantísimo a la ciudadanía española en el exterior y, en concreto, a la ciudadanía española en Uruguay. La verdad es que es un orgullo para mí poder decir todo el apoyo que por parte del Gobierno de España se está prestando a Uruguay y a la ciudadanía española con los distintos programas de ayuda, los nuevos programas, por ejemplo, la asistencia sanitaria que se presta a los españoles en situación de vulnerabilidad en Uruguay. En este momento son más de casi 600 los españoles que en esa situación reciben las ayudas por parte del Gobierno de España a través de la Consejería de Trabajo. Felicidades y enhorabuena.
Y la fiesta continuó hasta entrada la madrugada con esta orquesta, la auténtica, y la discoteca del querido amigo Andrés, que no falta nunca en estos acontecimientos. Y eso era lo que sucedía por aquí en el Uruguay, pero el mismo día estaba la celebración de la Fiesta Nacional de España, precisamente, y allí casi 4.000 militares participaban en el desfile del Día de la Fiesta Nacional ante la familia real completa.
A la orden de vuestra majestad, la agrupación de honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada.
Decíamos que la familia real al completo ha presidido este desfile de la fiesta nacional con algunos abucheos al presidente Pedro Sánchez y notables ausencias. Este año es la primera vez desde 2020 que se ha podido ver a la familia real al completo en el desfile del 12 de octubre, porque los últimos años habían faltado la princesa Leonor en 2021 y 2022 y la infanta Sofía en 2023 y 2024 por encontrarse fuera de España. estaban ellas realizando sus estudios de bachillerato en Gales. Y como les decíamos, los actos han comenzado con puntualidad con la llegada de los reyes en la plaza de Cánovas del Castillo, en un Rolls Royce del Patrimonio Nacional, seguidos del coche en el que se desplazaban sus hijas. El rey, vestido de uniforme de gala, de capitán general del ejército de la Armada, mientras que la princesa Leonor ha lucido el uniforme de gala de alférez del ejército del aire y del espacio, como alumna que es actualmente de la Academia General del Aire y del Espacio. Vamos ahora a escuchar un tema que nos quedó en el tintero el domingo pasado, de José Luis Perales.
Me hueles a canela y a bananas, herida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad.
Y bien amigos, hacemos ahora una pausa para comerciales y enseguida regresamos con el modo deportivo a cargo del doctor Roberto Varela sobre lo que está sucediendo en las canchas de fútbol de Galicia. Ya volvemos, no se vayan.
Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. América, América, me hueles a guayar.
Con la primavera llegan los días lindos para disfrutar al aire libre. Caminar o hacer actividad física regula la presión, mejora la circulación, aumenta tu energía y fortalece tus defensas.
Preveni. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida, el día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el gaucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el gaucho, a solidarios no hay otro igual.
¡Rueda que rueda Uruguay!
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800 1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Es fácil. Antes de comer, después de viajar, al volver a casa. Lavarse las manos corta la transmisión de virus y bacterias, protegiendo tu salud y la de los demás.
Preveni. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Dormir entre 7 y 8 horas cada noche permite que tu organismo se recupere y fortalezca tu sistema inmunológico.
Preveni. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Y bien, ya vamos rápidamente a nuestro segmento deportivo porque todavía falta lo que sucedió en Buenos Aires con respecto a la actuación de Luz Casal y Bayuca. Así que adelante, Roberto Varela, con eso que tenemos de las canchas de fútbol de Galicia.
Gracias, Mario. Muy amable por estar de vuelta, como todos los domingos en Radio Universal, dando toda la información del deporte español tan, tan apasionante. Y más que se acerca fechas muy importantes, importante para la clasificación para el Mundial 2026, donde La Roja obviamente tiene que ser presente y ser un atractivo ver jugar al fútbol cada selección española de tan buen momento. Pero eso hablaremos después. Decir que no hubo liga el pasado fin de semana, ya que hubo parón por la selección española, solamente en segunda división, en donde el Deportivo La Coruña sufrió un varapalo importante, viajó a Málaga, un marco de público impresionante en la Rosaleda, y la verdad que lo golearon 3-0, un partido que estuve viendo y no le salió nada al Depor, hizo unas rotaciones el técnico y bueno, ya cayó la primera derrota, venía invicto el Deportivo de La Coruña y bueno, merecidamente perdió 3-0. Respecto del Mundial Sub-20, decir que también España quedó eliminada del Mundial Sub-20, ahí injustamente, en un partido que estuve viendo contra Colombia, España tenía el partido perdido, después empatado y en el último minuto lo pudo empatar, que Colombia con 3 goles de un joven estrella Rincón, fue una sensación en todo el partido y España no jugó mal, al contrario, el primer tiempo jugó muy bien y hubo un penal muy grande que fue adentro del área a favor de España y lo cobraron afuera. En fin, ni el VAR ni el árbitro vieron esa situación, fue muy discutido, pero ahí le privaron a España de seguir en el Mundial Sub-20, que lo hubiera merecido, pues la verdad que tuvo jugadores de destaque, empezó muy mal el Mundial, perdiendo contra Marruecos, después eliminó a Brasil y cada partido estaba jugando mejor, y este partido contra Colombia también fue muy importante, tuvo muchas chances de gol, y pues no se vio y cayó eliminado ante Colombia. Veremos para otros Mundiales juveniles. Ustedes saben que España también es una potencia a nivel juvenil y tiene buenas selecciones en Sub-20, en Sub-19, y en esta selección pudo estar Lamine Yamal, pero ustedes saben que el Barcelona aprieta mucho, no dejó ir y llegó hasta donde pudo llegar. En el respecto de la selección juvenil, la selección mayor nos sigue dando alegrías, ganó España por la clasificatoria del Mundial 2-0 a Georgia en Elche y recientemente 4-0 ganó a Bulgaria en un partido impresionante de España, todo terreno, ustedes ven lo que es Pedri en toda la cancha, uno de los mejores, si no es el mejor, de los mejores centrocampistas del mundo, y bueno, de esos 4 goles, uno lo marcó Oyarzabal de penal, y los otros lo marcó Merino. Impresionante la calidad del fútbol de Luis de la Fuente, no está clasificado todavía, pero los próximos partidos contra Turquía, principalmente contra Georgia, afuera, van a dar la estacada final para que España clasifique por mérito propio al Mundial. Un fútbol excelente, vistoso, se jugó en Valladolid y fue goleada a favor de España. Eso es todo que decir y que tengan una excelente semana.
Bien, gracias Roberto por ese informe. Se le notaba un poco triste a Roberto porque perdió su cuadro, pero bueno, ya veremos que próximamente va a ganar. Bueno, cambiando de tema y rápidamente, les decimos que han llegado a nuestro celular, a nuestro teléfono de producción, que ya se los decimos, 09442-4399, Todo el mundo lo tiene, ese celular, porque miren, les cuento algo anecdótico y rapidito. Lo tengo desde hace 40 años, desde que nació. Desde que nació el celular en el Uruguay. El mismo teléfono, 094-424399. Nunca cambié el número. Bueno, y les decía que a este número me han llegado dos invitaciones que me acaba de mandar Paca. Una es en el Centro Gallego, nos invita a unas tapas y vino. ¡Ajá! Para el jueves 23 de octubre en la sede patrimonial de la calle San José a las 19 horas. Será para una presentación de dos libros. Ya les informaremos de lo que se trata en el próximo programa, que ya tendremos esa información. Y a Egu nos dice que reservemos la fecha de su 36 aniversario y ya, mire, se vienen, ¿eh? La despedida del año. Será para el 28 de noviembre a las 20:30 en el Club Carrasco. Allí también se celebrará y entregarán el premio al emprendedor gallego del año 2025. Todavía no nos han revelado el nombre de quién será el homenajeado en ese día. Dicho esto, vamos ahora con lo prometido. ¿Qué pasó en Buenos Aires con el espectáculo que tuvo en vilo a las más altas autoridades de Galicia, encabezadas por el propio presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que estuvo allí? Y con la música de Luz Casal, les vamos a dar esta noticia que proviene de la República Argentina, donde el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado del consejero de Empleo, Comercio y Emigración, José González, y del secretario general de Emigraciones, Antonio Rodríguez Miranda, y el delegado de la Junta de Argentina, Alejandro López Dovarro, participaron el 10 de octubre en Buenos Aires del acto de celebración del Día de la Hispanidad, y también acudieron cerca de 2.000 personas al concierto que ofreció Luz Casal en el marco de Saborea Galicia Calidad. Luz Casal ha sido nombrada emblema de la galeguidad y ofreció un concierto memorable en Buenos Aires, un concierto que se ha convertido en uno de los momentos más significativos del calendario cultural de la colectividad española en Argentina. Nuestra colega María Ruiz, de Buenos Aires, ha escrito en Galicia en el Mundo que el espectáculo se enmarcó dentro de la iniciativa Saborea Galicia Calidad, un programa impulsado por la Junta de Galicia y apoyado por la Embajada de España, que busca promover la excelencia de la cultura y gastronomía gallega en el extranjero. En el caso de Luz Casal, una de las voces más reconocidas e internacionales de Galicia y de España, el concierto tuvo lugar en el Centro Cultural Palacio Libertad, ante cerca de 2.000 personas de la colectividad gallega y del público argentino, al que también asistieron el consejero de Empleo, Comercio y Emigración, José González, acompañado por el secretario general de Emigraciones, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Junta de Galicia en Argentina, Alejandro López Dovarro. Luz Casal regresó a Argentina con un espectáculo que reunió sus canciones más emblemáticas como Piensa en mí, Un año de amor, No me importa nada, con clásicos del repertorio gallego y material de su próximo disco. En el escenario, Casal estuvo acompañada por Faustino Fernández en el bajo, Jorge Fernández en guitarra, Pedro Teo en batería y Josep Valdoma en teclados, en una velada que estuvo cargada de emoción. La colectividad gallega y española residente en Argentina acudieron a este concierto de Luz Casal. Ha sido más que un evento cultural, fue un reencuentro con la tierra, la lengua, la memoria y el sentimiento. Luz Casal ofreció un recital en el que no faltaron sus boleros antiguos y los éxitos de su nuevo disco.
Pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. ahora nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
Su actuación se sumó a la de Bayuca, que subió al escenario el pasado 10 en la Sala Grove, llevando su propuesta de fusión entre la tradición gallega y la música electrónica. Tema seguramente lo vamos a volver a repetir en el día de las brujas o el día de Halloween, porque es perfecto para eso. Y bien, amigos, así estamos llegando al final de una nueva propuesta de este Glorias de España Vale. Los invitamos para el próximo domingo a revivir aquí en la 970 Universal las Glorias de España, ¿vale?
Si las brujas lo permiten.
Aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las Glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantáis de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.